se ha pasado de todo acá ya. La otra vez, luego de grabar un capítulo, terminé en emergencia. Son cositas.
Está bien, está bien. Entonces,
bueno, al principio tenemos una intro un poco ridícula. ¿Te
o sea,
me sumo.
Siempre, tú, manos de jazz.
Ajá.
Manos de jazz en el momento que tú sientas que toca. Te vas a dar cuenta.
Algo entre manas. Con el auspicio de Teatro Esencia y Librería Arcadia Mediática.
¡Bienvenidos a
Algo
entre
manas! ¡Eso es!
Bien ensayado, por supuesto.
Obvio.
Dos meses,
todo así, el timing preciso. Perfecto. Bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a un invitado súper especial, Walter Espinosa.
Ponte las palmas, acá efecto de palmas.
Bueno, el día de hoy hemos traído acá a Walter para conversar de la vida, de las cosas. Pero primero, ¿cómo conocimos a Walter, Male? Cuéntanos.
Ah, wow. Bueno, las dos nos conocimos porque era nuestro profesor. ¿De qué curso?
De marketing actoral.
Clásico. Para los que conocen a Walter, al toque es marketing actoral.
Claro. Es más, hay un grupo en su honor, ¿no? Con su foto ahí.
No es en mi honor, es un tema de networking.
Claro. Pero no nos hubiéramos juntado si tú no nos hubieras dicho, no nos hubieras sugerido. Todo el mundo, ¡guau!
Quiero hacerlo constancia, que en realidad no fue mi idea, sino yo estaba esperando que alguien se le ocurriera la idea y el nombre de esa persona es de César Regifo. Dijo, ¿por qué no hay un grupo para hacer eso? Y dije, por fin a alguien se le ocurrió la idea.
Claro.
La cosa es que lo hagan ustedes. Y sí, eso, pero hay un grupo.
Hay un grupo.
Un aplauso a César por ahí. Bueno, y justo un poco en el curso de marketing actoral hablábamos, bueno, entre muchas cosas, porque vemos un montón de cosas, así que inscríbanse cuando salga. Pero una de las cosas creo que Mal y yo hablábamos que como que aprendimos bastante fue la frase típica de Walter de todo de cero.
Todo de cero.
Y que habla un poco de quitarte todas como que esas ansiedades y cosas que vienen cuando uno como que va a hacer cosas nuevas, uh-huh, que por ahí te salen un poco, o sea, sales un poco de tu zona de confort, no sé. Entonces, más o menos a ver, así cuéntanos en resumen, cómo llegaste a esa frase, por qué, algo que te pasaba, era algo que viste en los demás, el tema de ansiedad, o no sé. Ahí coméntanos un poco.
Bueno, primero que nada, Oli. Hola a toda la gente, gracias por tenerme aquí. Básicamente, yo una cosa que he aprendido es que como un docente también tiene que ser alumno, entonces, o alumna, sí. Aprender de las experiencias que tiene, y una cosa que siempre he tratado de hacer es ir creciendo mis conocimientos en base a lo que veo que el alumno o la alumna necesita o patrones que voy viendo. Entonces, dentro de los ejercicios, hay ejercicios que yo veo como 3 videos por alumno, multiplícalo por 15.
Eso en el curso de marketing actoral.
Sí, tiene como 40 y tantos videos por semana.
Dios.
Entonces, multiplícalo por 7. Entonces, ya empiezas, después de ver tantos videos y tantas promos, empiezas a ver patrones. Y cuando yo encontré los patrones y lo mencionaba, muchas veces pasaba sobre, no, que esto, que el resultado, todo. Y una vez lo hablé en clase y una alumna dijo algo que me dejó pensando y me dijo, claro, para ti es fácil porque tú eres una persona muy calmada y tranquila. Y ahí fue donde recibí yo la cachetada. Como decía, wow. Yo decía, yo nunca he sido tranquilo y calmado en mi vida. Toda mi vida, lo que me conozco hoy, o sea, full, a 1000 por hora. Yo decía, ¿por qué se siente esa sensación de calma si yo soy, o sea, electricidad? Entonces dije, nunca te digas respuestas. Di preguntas y busca las respuestas. Entonces empecé a buscar y leer y empecé a hablar sobre el tema de el resultado, el juicio de valor, el tema de la adrenalina, de la ansiedad, de la cortisona, y ahora recientemente sobre la dopamina y serotonina, y cómo en todas estas cosas justamente nuestra mente tiene el poder de programarlas para que nos nutran o nos hagan daño. Entonces, debido a eso investigué. Y ahí fue donde me di la conclusión que todo es cero. Pero yo siempre le pregunto a la gente, todos estamos buscando algún tipo de valor. Buscamos justamente resolver el tema diciendo, si yo lo consigo, yo valgo. Si yo estoy con tal chica o chico, yo valgo. Si yo tengo, yo valgo. Entonces buscamos un valor externo. Y yo lo que le digo a la gente, en base a lo que he aprendido, es, bueno, aquí viene la cachetada, no vales. tú no vales, tú no vales, yo no valgo, ustedes no valen. Pero ¿cuál es el tema? O sea, ¿por qué no valemos? Porque existe una paradoja matemática. La gente le preguntó, y les voy a preguntar, o sea, ya saben la respuesta, pero díganme la respuesta que dijeron en ese momento. ¿Qué es lo contrario de valer? Claro, la gente dice no valer, y eso no es cierto, porque el contrario de valer, si el valer es positivo, su opuesto es carga negativa, entonces es valer negativo. No valer es neutro, significa que todas las cosas que existen en el mundo no tiene un valor neutro en sí mismo, por eso el valor neutro es cero, por eso todo es cero. Uh-huh. Incluso en el universo, toda la materia, el eje es el neutrón de los átomos, y el neutrón es cero. ¿Qué significa eso? Significa que nada en esta vida tiene un propósito de valor universal más que el neutro. Uh-huh. El valor positivo o negativo lo ponemos cada uno. Ahorita hay un carro ahí. Tú podrías decir, ah, un carro. Y ella va a decir, wow, qué bonito. Digo, no me gusta ese modelo. Claro. Cada uno ya le dio un valor subjetivo a eso. Uh-huh. Lo cual significa que si cada uno pone su propio valor, no hay un consenso. Uh-huh. Entonces, cuando tú, yo les digo, no es el casting. Es un casting, es un día, un problema, una situación, no es el problema. No es por qué me pasa a mí, nos pasa a todos. Claro. ¿Por qué pasa esto? Tú eres la persona de turno. ¿Por qué me odia otra persona? No te odia, odia. Quiere decir, claro, no eres tú, es lo que representas, te saco de la ecuación. Una persona que tenga cosas que representen igual a tuya y va a generar la misma reacción, porque no es personal en el sentido que no tiene que ver contigo, es personal que tiene que ver con uno mismo y uno mismo.
Y dice mucho de la otra persona. Exacto. Porque a mí también me ha llegado como que al estudiante, porque yo también soy como JP, profesora. Y es como que, ay, puchas, a veces cuando nosotros hacemos observaciones de ciertos ejercicios que no están funcionando, uno tiene miedo de que el alumno lo tome personal, que claro. Es contra sí, esa claro. persona. En realidad no, o sea, en realidad es muy como, estoy hablando de tu trabajo, ¿no? No uh-huh. es algo que yo esté como hablando mal de ti o te odie por eso, por esa claro. observación. Entonces sí dice mucho también de la otra persona, de cómo percibe ese tipo de comentarios. Eso dice mucho también de la educación de una.
Y también mucho de, o sea, lo que pasa es que el reto de nosotros como personas es poder evolucionar mentalmente. Como lo vemos en clases, si queremos comer tenemos una aplicación, si queremos dormir tenemos una entidad. O sea, fuera de los estratos sociales, hablo de la situación de supervivencia. Aunque es complicada, no es crítica como el de un animal que está digamos, claro. en la sabana. Ah, claro. Entonces, debido a eso, nuestro estado de supervivencia, ahora no estamos sobreviviendo, sino estamos viviendo. Ajá. Y ahora entonces nuestra crisis, nuestro conflicto de supervivencia es mental. Entonces, para eso, lo que vivimos nos generan traumas o nos generan mecanismos de defensas sí. que cuando una persona ataca, no solamente tiene que ver con la familia, tiene que ver con las conclusiones que ha sacado su mente uh-huh. en base a todos esos estímulos que algunas lo han ayudado a crecer y otras están reteniendo su crecimiento, reteniendo uh-huh. su evolución. Entonces, ese proceso es lo que genera el conflicto lógico. O sea, uh-huh. el conflicto de tú tienes esta casaca que no me gusta porque me representa algo para mí, te ataco. O tu orientación uh-huh. sexual, o que tú quieres ser artista, o que tú quieres ser abogado, o que tú piensas en dinero y tú piensas en amor. O sea, uh-huh. todas esas luchas justamente se dan por temas del inconsciente y del subconsciente.
Claro. Son ojos muy complicados. Conclusión. No, y ustedes como que, o sea, claro, porque luego tú esto lo sabes, pero luego hay que como que digerirlo y realmente procesado. Accionar claro, de acuerdo a esa como a esto que ya sabes conscientemente, ¿no? Porque luego está, como dices, tu inconsciente. Entonces, no sé, ¿ustedes hay algún momento en el que igual, aún diciéndose, todo es cero, como en un momento que han dicho, no, esto no es cero, ayuda? Como hay un momento que
el tráfico de Lima, que tú y yo manejamos.
Yo no, porque me robaron el carro. Basta, mira. Porque si no, antes manejaba con mi carro, pero me robaron. Pero como todo es cero, no importa.
Mucho sí, a la almendra. Eso,
mi carro es cero porque me lo robaron.
Porque ya porque no es cero. Cero, está cero, desmantelado, ya está. Cero.
Cero.
Literal. ¿Qué pasa si un día llegas? O sea,
ay, no, no, contra. No,
pero eso no va a pasar, ¿ah? ¿Eh? No estoy manifestando no diga, ni nada. Pero ¿qué pasa si un día tú regresas, o sea, lo dejaste estacionado. Ahorita, por ejemplo, sales, regresas
no,
y tu carro rip, no, no está. No,
me pasó. ¿Ah? Se lo llevó a la municipalidad.
Porque bueno.
Fueron 1,200 soles.
Escúchame, bueno, me ha pasado.
Es otro tipo también.
Ese sistema de grúas de cierta municipalidad que salió en las noticias. Pero en ese momento, y les digo una cosa, o sea, todo es cero. Yo antes de poder aprender todo eso, para mí nada era cero, o sea, claro. Todo era personal. Es más,
Aries,
hasta
Aries.
Yo quería entrar al mundo artístico porque quería probar algo. Uh-huh. O sea, quería probarle al mundo y me di cuenta de eso. También la madurez te ayuda a crecer y todo eso.
Sí.
Y como le digo a la gente, esto de todo cero no es que alguien viene y me golpea y yo... Uh-huh. No pasó nada.
Claro. Si ¡Jesús!
¡Au! ¡Au! O sea, duele. O sea, sí. Para mí... No es que nada es cero para mí, es llego a sentir el dolor, llego a sentir el golpe, claro. Pero ya mi mente la tengo entrenada, al menos en su mayoría de casos, que cuando pasa eso, güey, todo es cero. O sea, yo, es un entrenamiento constante, incluso uh-huh. quiero agregar algo, no me acuerdo ahorita el nombre de este coach, pero voy a decir algo muy controversial, pero yo sí lo comparto. Él habla sobre el tema de no decir salud mental, sino decir... fitness mental. ¿A qué se refiere? Tu mente es un músculo. Uh-huh. Y como tu mente es un músculo, puede entrenarse. Entonces, por eso al principio ves a alguien que está así, chill. Entonces, ¿cómo puede? Porque a mí me cuesta. Porque no es como, ya sé, ya me sané. No es una pastilla que tomas y ya está. Sino es como ir a un gimnasio de la mente y empieza a pasar eso y tú. Y luego... Y al final estás, todo bien. O sea, es un entrenamiento constante uh-huh. que si dejas de entrenarlo, tu mente se cansa. O sea, es como uh-huh. dejas de ir al gimnasio, empiezas a perder la forma física. Dejas de entrenar la mente, dejas de tener esa visión, ese trabajo. Es un trabajo constante mental que uno tiene que hacer. Por eso ya comprendo ahora por qué muchas de estas culturas, como los tibetanos, tienen la meditación y tienen tiempo para uh-huh. meditar. Es su gimnasio mental.
Claro.
Su gimnasio está en entrenamiento así mental.
Y eso también creo que da una mejor perspectiva, porque luego cuando tú a veces como trabajas cosas y dices, ay, ¿por qué no estoy como ya bien si ya lo trabajé? Uh-huh. Pero es porque constantemente tienes que seguirlo trabajando, sí. ¿no? Como que te conoces.
Es que hay una frase de Quique Delgadillo, que es un coach que me encanta, que es, que creo que lo dice, él lo dice, pero no sé dónde lo agarra, que dice, el problema no es tener un problema. El problema es creer que tener un problema es un problema. Entonces, es eso. O sea, siempre van a haber problemas,
sí.
no porque son... Yo lo digo como videojuegos. Uh-huh. Es, siempre van a haber niveles que superar, porque si ya no hay niveles que superar, game over.
Sí. Claro. Además que, sí es como que... ¿cómo decirlo? Cuando ya superas algo y no viene otra cosa, te sientes como también... Estoy viviendo como
claro.
que y creo que es algo utópico pensar que vamos a estar como en plenamente sin como alcanzado algo, o sea, siempre uh-huh. vamos a querer más. No sé si no llevarlo por el camino de la ambición negativa de quiero más y dejo a nadie y dejo a todos sin nada, sino que por el hecho de que siempre cuando escalamos algo, ese algo se nos vuelve cómodo, entonces se vuelve parte de nuestra rutina y después queremos ver qué más podemos hacer, porque es como lograr algo te da un poder, te da como que un empoderamiento, en el sentido de no soberbia, sino de...
Te vuelve mejor, claro, o sea, no todo sentimiento de satisfacción.
Sí.
Por ejemplo, y esto lo digo acá públicamente porque a veces sí he escuchado a mí alguna vez raje, y yo le digo, uh-huh. no lo tomo mal, o sea, hay gente que va a opinar, uh-huh. pero me dicen, o sea, ¿por qué dices las cosas como tienes esta confianza y esto? O sea, uh-huh. ¿no te sientes que eso es ego? Y le digo, hay una gran diferencia entre confianza uh-huh. y arrogancia.
Uh-huh.
O sea, la confianza es sentirte bien por lo que uh-huh. conoces y sabes y creer en tus capacidades para hacerlas. La arrogancia es creer que porque sabes esas cosas eres superior a otro.
Uh-huh.
Eso es diferente, o sea, uh-huh. sentirse culpable por sentirse bien de un logro es que de alguna manera creemos que no somos merecedores de esa sensación. Y sí lo son. O sea, cualquier logro que tengan, abrácense y digan, caramba, lo hice bien porque sé hacer las cosas.
Uh-huh.
Pero eso no va a significar que por eso soy superior a alguien que no sabe o superior a alguien que no lo logra.
Uh-huh.
Es cada uno tiene su proceso. Es mejorar internamente, no es mostrarle al mundo que eres mejor porque no lo eres. Solo
claro.
es tu mejor versión de ti mismo hasta ahora.
Claro, no estás compitiendo con nadie, sino contigo
mismo.
Sí.
Uh-huh.
esa cosa de la idea del entrenarse sí es algo como bien interesante. Por ejemplo, que Almendra y yo somos artistas, actrices específicamente. A mí me pasa un montón de que cuando dejo de mandar castings, al siguiente, después pasa un tiempo, ¿no? Que me dio flojera, o sea, no lo hice. Y cuando ya quiero mandar, me cuesta tanto porque es como, ¡ah, su madre! Es como
cuesta
que,
más volver, dice.
Sí, a mí me cuesta más volver y me pasa eso, como que...
Te hago una pregunta.
¡Uy!
Estoy lista para la cachita.
Cuando no mandaba los casi en esos días, uh-huh. ¿Te costaba dormir?
La verdad es que no uh-huh. O sea, siento como que tal vez en ese momento me alivia, pero al día siguiente lo hubiera hecho. ¿Me entiendes? Bien. O sea, en ese momento es como, ah, ya, bueno, ya no lo mandé y ya, me pongo a ver algo, me veo TikTok, o sea, como que...
Dopamina.
Claro, me recompenso
dopamina
por eso.
Inmediata.
¿No? Exacto, exacto, me recompenso por esa, no, por no hacerlo, para no sentirme mal, entonces eso, pero el día siguiente estoy como, claro, con una sensación de, debí hacerlo, pero también como encontrar un equilibrio de, bueno, si no se pudo, suéltalo, ya, ya está. ¿No?
Claro.
Como que encontrar en eso, no sentirte tan mal, pero a la vez
saber que todo se vaya.
Claro, como que dejarlo, ya fue. Ya,
es como, ¿no?, la gente que va al gimnasio y te dice, oye, claro que puedes comerte una pizza. O sea,
claro.
no es castigarte, es saber que tienes que tener también un tiempo para que la mente descanse. Uh-huh. Pero la idea, y eso es, y a mí me pasa, por ejemplo, uh-huh. y yo trato de hacerlo todos los días, cuando no logro algo o no llego a la fecha, porque sí me pasa que no llego cosas a la fecha. Yo no digo, no, es que si él hubiera mandado esto, no es que si esto, no, digo, no, yo asumo la responsabilidad, ajá, de que no estuve a la altura. Me caí de la montaña, voy a volver a escalar. Mm. O sea, cuando tú comprendes que es tu proceso fallar, o sea, la idea es que, ok, fallé, aprendí, vuelvo a hacerlo. Uh-huh. O sea, yo siempre he dicho, si ahorita me pasa algo y sale mal, la gente va a decir, oh, le salió mal, y digo, ¿y? Voy a volver a hacer, porque ya aprendí y seguiré creciendo, y aprendí, uh-huh, y seguiré creciendo. Entonces, si alguna vez pasa eso, el camino es, para enfrentar a la vida, primero tienes que afrontarte a ti mismo.
Claro, pero es loco como a veces el medio, o en general la industria, es a veces un poco dura con eso, porque, o sea, tú estabas bien, estabas arriba, y en un momento pasa, hasta acá en Perú, en Hollywood, que haces algo que no fue chévere. O sea, no me refiero a casos de acoso ni nada, sino como que tu trabajo no fue bueno y comienza a declinarse y ya no te llaman y todo. Es como que un castigo por haber fallado,
es
estando,
el miedo, ¿no?,
estando
el
en la cima. Sí, es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué si somos seres humanos que todo el mundo sabemos que nos vamos a equivocar, ¿no?, que vamos a fallar en algunas veces, el sistema es como que puede como ser muy... no sé, castigador en ese sentido, como que ya te cierran algunas
muy
puertas.
Como blanco y negro, muy como...
Muy a veces pasa que es muy blanco y negro.
Ok, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Me va?
Estás así como, sí, oh, okay. No, ahí viene. Lo que pasa es que cuando dices que es el sistema, estás diciendo que las circunstancias te dominan.
Oh, wow.
Tu trabajo como artista o como cualquier profesional, uh-huh, es comprender el sistema, pero resolver problemas. Uh-huh. Cuando tú resuelves problemas... de una manera efectiva, por ejemplo, en el caso de un actor, hacer arcos dramáticos a voluntad, conocer su esencia para saber cómo comunicarle, que no conocer cada formato para comunicarlo de una manera, digamos, congruente. Yo nunca digo bueno o mal, es congruente, uh-huh, con lo que solicita el cliente. Si lo haces de manera efectiva, hasta tus enemigos te van a llamar, uh-huh, porque le resuelves problemas.
Claro.
Entonces, cuando yo le digo a la gente, sí, pero este proyecto me conviene o no, cuando estás comenzando, digo, ¿a ti qué?
Claro.
O sea, ningún proyecto... la calidad debería afectarte, porque deberías pensar lo siguiente: ya el proyecto subió de calidad porque yo entré. Como yo entré, voy a chambear tan bien que al menos mi chamba, uh-huh, va a hacer que suba eso. Y si la película, el proyecto que estoy, la gente salga y diga, pucha, ala,
malaza.
Pero esta chica Almendra, o sea, qué capa. O sea, me creí, uh-huh, o sea, el personaje me pareció soñable, pensé que se iba a morir, me asustó. O sea, es lo único que me hacía cancharme con esto. Espero ver más de ella en el futuro. O sea, yo le digo, Cristiano Ronaldo no bajó, o sea, no bajó su nivel porque fue a Arabia Saudita. Arabia Saudita subió de nivel porque vino Cristiano Ronaldo. Antes nadie sabía el nombre de Cruz, claro, de Arabia Saudita. Ahora hay gente con camisetas de Cruz de Arabia Saudita.
Claro.
¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque dijo, vengo a resolver problemas. Entonces, cuando uno piensa en el resultado, estás diciendo las circunstancias son las que me van a definir. Cuando uno, por eso digo, no es comprender que no es escalar una montaña, sino estamos escalando una cordillera y van a haber más montañas y más montañas y más montañas. Es dejar de amar llegar a la cima y empezar a amar escalar.
Claro, el proceso.
El proceso. Entonces es, o sea, yo les digo como manager, hay actores que han firmado, hay actores que no renuevan, hay actores que no quieren, hay actores que no comparten misión. No los hace mejor ni mal, pero con la gente que he empatado y con la gente que estamos a trabajar. O sea, claro, es, y si uno dice, pero si sale bien o mal, no tengo tiempo. O sea, no tengo tiempo para estar pensando en qué va a pensar la gente bien o mal. Lo único que tengo que hacer es seguir escalando, seguir avanzando, caer, aprender. Y quiero agregar una cosa más, solo una cosa más con respecto.
Vale. Dígalo.
Es con respecto al tema del resultado. Yo uso este ejemplo porque todas estas cosas no es que yo las he estudiado, he aprendido, he leído libros, he leído, visto charlas. Y por ejemplo, Michael Jordan es el más grande ganador de básquet de todos los tiempos. ¿Y cuántos torneos tiene? 6. ¿Y cuántos campeonatos jugó? 19. No llegó a la mitad ni siquiera. Y es el más grande. Messi es el más grande jugador y tiene un mundial de los 5 que jugó. Cristiano no tiene ninguno. Pero su grandeza no se define por el resultado, sino por lo que hacen. Entonces, la derrota no, siempre, la derrota no es un fracaso. A menos que te rindas. Si te rindes, es un absoluto. Se acabó.
Claro, si te rindes ya no hay más, ¿no? Ya...
Claro, ya está. Si la derrota más bien es, ok, aprendí, voy a seguir avanzando, no voy a trabajar con esta persona, es más, voy a reforzar a esta persona, voy a reforzar en mí, sé lo que no está funcionando, voy a trabajar. Si simplemente decimos, no, ese es el problema está afuera, entonces si estás diciendo que no tienes las capacidades para poder ver en ti y ver cómo crecer como persona para resolverlo. No es que las cosas se vuelven más fáciles, sino que te vuelves mejor como persona. Y eso hace que crezcas. Si crezcas como un videojuego, subes de nivel.
Estamos en un videojuego, chicos.
Bueno, pero sí es. Claro, claro. Es que los videojuegos son en realidad como analogías de la vida. Solo que están contadas de manera fantástica, pero es superación de niveles, superación personal, y vas creciendo, y vas creciendo, y vas creciendo, hasta que, bueno, te vas y sale Game Over y los créditos.
Hasta que rendiste. Yo tengo una pregunta de curiosa payasa nomás. ¿Crees que, como tú estás así envuelto entre actores y artistas, es decir, ¿crees que los artistas se hacen más un mundo que las demás personas o realmente todos?
Yo creo, no, yo creo que las personas se hacen un mundo, incluyéndome, en el factor personal. Lo que pasa es que en el artista su mundo es personal.
Sí, en verdad.
O sea, no sé si esto va a salir en un reel en esto, pero lo voy a decir. Yo lo digo ahora en clase. Actuar es como hacer un pan con mantequilla y mermelada. ¿Qué significa eso? Es un proceso. No es especial. O sea, no es cuando me dicen, no, yo soy artista y eso me define todo. Es como decir, soy abogado. Es genérico. No, pero yo reporto al mundo. ¿Y qué hace un docente? ¿Qué hace un doctor? ¿Qué hace un abogado? Incluso hasta una persona que hace memes puede estar salvando a alguien de que se quite la vida porque el meme le hizo reír. Totalmente. En ese momento. Entonces, el diferenciación por quién eres, en realidad no sumas por lo que haces. Entonces, ¿qué hacemos? Un proceso. Entonces, como se pone un peso personal ese proceso, entonces es, no puedo fallar. Estás pensando en buscar poder. Y yo también lo admito, a mí me pasó. Toda persona que entra al mundo del arte de manera pasional es porque de alguna manera buscamos algún tipo de poder. Validación, aceptación, perfección, el aplauso, resolver problemas de manera externa. Nuestra madurez como personas es darnos cuenta que nuestro trabajo no es buscar poder, es entregarlo. Es el acto más poderoso del mundo es entregar tu poder de manera voluntaria para un beneficio. Entonces, ¿cuál es el poder que entrega el artista? No lo entrega al director, no lo entrega al productor, menos al público. Lo entrega a la experiencia. Es, no hago lo que quiero, sino la experiencia dicta eso y voy a estar al servicio de la historia, al servicio de la pintura, al servicio de la canción. Entonces, cuando se empieza a ver un proceso, imagínense que ustedes dos estaban preparando el pan con mantequilla y mermelada con un tenedor, ¿ya? Y yo vengo y digo, pero sé que con un cuchillo se hace más fácil.
Mejor.
La persona que lo ve desde el proceso y disfruta el proceso es decir, oye, no me he dado cuenta, qué paja. O 5 años haciendo, bueno, ahora ya sé, bueno, gracias. En cambio, la persona que el resultado uh-huh. es... Soy una basura de cocinera. ¿Qué he hecho yo? O sea, ¿qué he hecho estos 5 años entonces? Uh-huh. ¿Qué he aprendido de la vida? ¿Qué? ¿Sabes qué? No, no quiero saber. Esa es la razón por la cual nuestros familiares nos encanta la comida de mamá, de la abuela, del abuelo, del papá. Sí, porque también papás y abuelos cocinan, por si acaso. Pero ¿saben por qué? Cuando dicen que el ingrediente que le ponen es amor, no es que le ponen amor, es que porque aman a la persona, quieren, entregan su poder, decir, uy, vamos a hacer esto. Uh-huh. Le falta sal, ya, está bien, azúcar. O sea, el error es parte del disfrute. Claro. En cambio, en quien busca resultado, ¿por qué le falta sal? Es una porquería de cocinero, uh-huh. un chef, que me hago llamar chef. Entonces, por eso viene el bloqueo.
Claro.
Y dices, mejor no lo hago. O si lo haces, lo hago controladamente, o el control. Uh-huh. O si no, dices, no, es que es culpa de afuera. Y la suma de todo eso, el problema es que genera siempre esa ansiedad.
Yo. Tú también.
Bueno, también.
Tú también.
Todos. Todos y todas en este planeta.
Ah. ¿Y cómo, tú te acuerdas de cómo era el Walter de antes? O sea, ¿cómo hubiera actuado ante una situación muy como, no sé, donde la ansiedad está al pico? ¿Cómo actuaba ese Walter y cómo actúa ahora?
Lo que pasa es que esto que me dijo esta persona me cambió el chip, porque yo en mi vida laboral siempre he aplicado eso. Pero en mi vida personal no lo sé. Con mi familia, con mi pareja en el momento, con, bueno, más pequeño como pretendiente, o todas las cosas, incluso como amigo, o sea, yo sufrí mucho bullying, pero el bullying también era porque, o sea, es fácil decir, claro, el bullying, ellos me hicieron algo, no, yo también fui responsable de algo, que fue, yo no era consciente del entorno en el que estaba, y yo por tratar de caer bien o cosas bien, hacía cosas que también afectaban el entorno. Entonces, esas cosas era todo el miedo del resultado, el miedo a ser, yo culpaba al mundo, ¿entiendes? Entonces, cuando aprendo que esto que aplicaba en el día, en la chamba, lo puedo aplicar a mi vida, ahí cambié. La pandemia fue. La pandemia me cambió. O sea, incluso a mí la pandemia, cuando todo se fue a la quiebra, o sea, todo paró. O sea, hasta mi familia me dijo, Walter, tienes que buscar empleo. O sea, tienes que buscar porque no hay escenario alguno en el que tú puedas hacer dinero. Y yo dije, la lógica dicta, es cierto, y me sentí mal. Me sentí un fracasado. Entonces, estaba yendo a la computadora a preparar mi CV. Y dije, voy a lavarme la cara, porque, o sea, no necesito. Y me estaba lavando la cara y me vi en el espejo. Y mi mente me dijo en ese momento, si tú mandas ese CV, nunca más te vas a volver a la cara el resto de tu vida. Nunca más. Y ahí me vino toda una sensación de ansiedad, que sentí como este miedo de cuando estás a punto de declararte a alguien. ¿Ya?
Claro.
Tal cual,
sí, sí, o que si no.
Tal cual, que te vas a declarar a alguien. Y yo dije, ahí me di cuenta, esa es la hora o nunca. Es, mando el casting, o sea, ¿hago o no hago? Y dije, perdón por el francés, fuck it. Me senté, abrí la computadora, abrí un Word y dije, ok, habilidades que tengo, problemáticas que tengo, ¿qué necesita el mercado? ¿Qué no? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué cualidades tengo que pueden aportar? ¿Qué necesidad puedo satisfacer? Y empecé así, unas 4 horas. Y luego dije, tengo una habilidad en la docencia, que tengo una habilidad con conceptos como manager que puedo hacer. La gente tiene incertidumbre, no saber qué hacer con la carrera. A un curso de marketing. Es el actor. Y entonces, desde esa necesidad, empecé a construir el curso. Y trabajar qué, no decir, yo te voy a decir qué hacer, sino qué preguntas me han hecho ellos, qué dudas, y empezar a resolver sobre ese punto y trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar. Entonces, y eso me hizo, en pandemia, tener una rentabilidad. Entonces, es esta sensación de la adrenalina que uno tiene en el cuerpo, que la ansiedad es adrenalina, es un llamado alerta, es justamente para que la uses. Y no sé cómo hubiera sido mi vida si hubiera dicho, no, ya fue, y hubiera escrito y mandado el currículum.
¿Tú querías postular a una empresa, algo dependiente?
Buscar.
Lo que hubiera, pues. Claro, en ese momento, ahorita ya ha pasado tiempo y decimos, ah, ¿te acuerdas que estaba con Bajarías? Pero aún yo recuerdo vívidamente. O sea, el momento en que fue game over. O sea, sí, mi mente aceptó.
Ya fue.
O sea, no seas un niño. Me dijo, no seas un niño. Okay. No sueñes. Y cuando me vi en el espejo, dije lo mismo. Pero fue, no seas un niño. Compórtate como un adulto y merécete lo que quieres. ¿Me entiendes? Claro. Entonces dije, o sea, tanto hablo del mercado, que la industria y todo. ¿Qué estoy haciendo para probar eso? ¿Qué estoy haciendo para, de, o sea, para demostrarme que la oportunidad me puede encontrar trabajando? Y me puse a hacer. O sea, no me dije, voy a esperar a que salga perfecto el curso. No, irá evolucionando. Claro. Voy a esperar a que se llene el curso. No, 6 alumnos la primera promo. ¿Me entiendes? Dije, no me importa. Es, no importa que sea un alumno o 4, yo voy a partirme el lomo para que esas 2 personas hayan tenido la mejor experiencia de su vida. No bien, sino que hayan conectado con esto y que el boca a boca y la gente hable y eso haga que crezca y crezca. ¿Eso fue?
Y así fue.
¿Sí? ¿Sí? 3 años. Es más, estamos en mayo. En mayo se cumplen 3 años.
¡Wow! ¡Qué feeling!
¡Qué feeling, sí! Un 20. ¿Qué día estamos?
No sé.
Estamos, este...
20.
Ayer, 21. Ayer se cumplieron 3 años.
¡Bravo! 3 años.
Qué bonito, siempre bonito.
Y tú no, o sea, ¿cómo tuviste, no sé si la palabra es confianza, pero cómo dijiste, voy a perseverar en esto, aunque puede que funcione o no funcione?
Voy a explicar con una analogía. Hay una razón por la cual, al menos es lo que también lo he visto en otros coachings o psicólogos, analistas que hablan, ¿por qué el inmigrante en otros países termina teniendo una estabilidad laboral, o sea, creciendo? Porque no le queda de otra. ¿Me entiendes? Si el inmigrante tuviera la oportunidad de regresar a casa y todo está bien, muy probablemente regrese. Pero cuando es, no me queda de otra, o cómo muero, entonces vas con todo. Entonces, en este caso, para mí, era una sensación de, o cómo muero, pero sobre mi sueño. Claro. No sobre en general, porque si fuera en cómo muero en general, claro, se lo voy a buscar empleo y ya está. Si no era serme infiel como persona.
Claro.
¿Me entiendes? Y, sí. Y,
es que es serme, concepto, a ver,
es que es cuando tú vas en contra de lo que crees, digas que aunque sean las circunstancias, es como, no, pero por esto...
No te mientas.
No, exacto. Cuando ustedes y yo nos decimos, no, lo que pasa es esto... Lo mismo dice un infiel. No es que ella o él hizo eso. No es que el mensaje. No es lo que parece. Estamos siendo infiel con nosotros mismos. Nosotras mismas. Entonces, desde ese momento dije, no voy a ser infiel.
Está muy bien no hacerse infiel.
Pero sí, a mí me pasó algo un poco parecido en pandemia. Siempre en pandemia. Porque en pandemia
es que la pandemia fue un trauma.
Después, o sea, sí. Fue antes y después de
sí,
este rubro.
Sí.
Fue un cambio de paradigma, ¿no? Sí. Incluso sentí que nuestras identidades cambiaron desde antes de eso hasta ahora, que somos totalmente distintos. Me pasó de que yo también salí de la facultad y dije, ya, yo estaba en un taller de dirección y nos habían ofrecido que los mejores trabajos iban a estar en microteatro. Y creo que ya lo había contado acá, no sé. Y vino la pandemia y ese proyecto, rip. Y ahí sentí como una patada de decir... ¿Y ahora qué? ¿No? Claro. ¿Y ahora qué hago? O sea, yo estaba muy ilusionada, decía, salgo de la carrera y ya tengo un montaje, con el pie derecho comienzo, ¿no? Te da esta cosa del valor, ¿no?
Claro.
De, wow, ¿no? Te infla. Cuando pasa eso de que cancelan, yo sentía que no tenía otra cosa más. Sentía que eso iba a ser como, le había puesto tanto valor, que era, este es mi trampolín como para que conozca gente, me sigan llamando y salgan más chambas y salgan más chambas. Y cuando no sucede eso, sentí que no tenía nada, absolutamente nada. Y no había trabajo, no podía hacer teatro, lo hicimos, ¿no?, en un momento, pero sentía que no tenía plata. O sea, esa necesidad de que ya saliste y tienes que tener plata.
Sí, claro.
Porque ya terminaste la universidad y supuestamente ahora te toca trabajar y tener tu dinero. No, sí. Ya no tenías la excusa de la universidad como para que te den. O sea, te sientes mal. Creo que a mí me pasa que me siento un poco rara que me den todavía plata, sabiendo que yo ya terminé esta época universitaria, ¿no? Pero eso por ponerle pues, peso a las cosas. Entonces,
también, sí.
Lo que pasó es que yo dije, pucha, no estuve en una carrera que no me da dinero, que, o sea, como que es un 50-50, dependiendo de cuánto esfuerzo le metas, no. Siempre. Es una carrera a largo plazo para mí. Y dije, voy a ser piloto, porque es algo que me va a traer dinero. Y pensé, dije, voy a ser piloto.
Okay, quería ser piloto.
Y vale. Sentí esa. Estoy siendo infiel a mí misma, a mis sueños, solo porque siento que no voy a poder avanzar en un futuro cercano a algo que sí me gusta, y ya me voy por lo fácil, que tampoco, que tiene su, también su dificultad, pero yo sentía que estudiaba eso, terminaba y al toque iba a tener plata. Entonces era una gran preocupación, y dije, ya, güey, empecé a investigar eso de piloto, y de la nada llega una llamada y me dicen, ¿no quieres enseñar teatro en un colegio en pandemia? Y es ahí donde, claro, es como...
Punto de quiebre. Exacto. Esa mirada en el espejo que te hizo.
Piloto.
Te vas a mirar a los ojos.
¿Qué quieres, Vale? Oh, no, claro. ¿Qué quieres hacer? Y es ahí como que digo, no, o sea, sí quiero seguir, quiero insistir. Y ya después, claro, obviamente pasa una cosa muy fuerte en mi vida que me hace entender que la vida no es lograr cosas para mí, sino es... intentar, vivir intentando, que eso es lo bonito, es el proceso, que te van a venir cosas a partir de ese intentar, genial, pero es peor sentirte en una neutralidad y decir, hubiera hecho esto, pero bueno.
Claro, hay una cosa que quiero agregar, porque probablemente si hay personas que ven para decir, ya, pero por ejemplo a mí mi sueño no me llama, quiero estabilidad, claro, una casa y todo, y yo le digo lo siguiente. Yo tengo este comparativo, digo, nosotros somos animales, y como animales podemos escoger el zoológico o la selva. ¿Y qué pasa? En el zoológico, si tú eliges el zoológico, te van a dar de comer. Si tú tienes frío, te van a abrigar. Si estás enfermo, te van a dar medicina. Si te falta pareja, te van a traer una de China para salvar la especie, ¿ya? O sea, todo, vas a tener comodidades, lluvia, todo, ¿me entiendes? Piscina, eso. ¿Pero qué pasa? Pero tú a las 4 de la tarde tienes que estar moviendo el bote para las personas que te miran. Tu vida es 4x4. Más allá de afuera no hay. Entonces, ¿qué significa? Si tú eliges el zoológico, o sea, tú eliges un empleo, eliges una estabilidad, o sea, no tomar el riesgo. Ok, el premio es la comodidad. El precio es la libertad. En cambio tú dices, no, yo voy a luchar por mi sueño, voy a ir, entonces digo, ok, me voy a la selva, entonces voy a disfrutar el ambiente, voy donde yo quiera, soy un alma libre, ¿me entiendes? Voy a luchar por ser el rey o la reina en la selva, elegir dónde quedarme, cómo hacer las cosas, es mi manera, pero ahora tú tienes que cazar por tu comida, tú tienes que buscar tu pareja, tú tienes que saber qué hacer cuando haga frío, si te enfermas buscarás la manera de sanarte porque nadie va a venir a salvarte, ¿entiendes? Tienes que caminar kilómetros para buscar un nuevo espacio para vivir, estar 6 meses invernando, miles de cosas. En otras palabras, cuando tú eliges tu sueño, tú lo que eliges es libertad, el precio es la comodidad. Entonces, por eso, si vas a luchar por tu sueño, tienes que aprender a estar cómodo, a estar incómodo. Entonces, por eso, todo es cero. Saber que tú elegiste este camino. Entonces, como tú elegiste el camino, todo lo que pasa, no es que te pasa, pasa.
Claro.
Entonces, no es porque a mí, por eso digo, nunca vas a ver una cebra sentada en la playa mirando el océano, contemplando su existencia. No tiene tiempo, porque tiene que sobrevivir. ¿Entiendes? Eso es usar nuestro tiempo para justamente sobrevivir en nuestra jungla, en la jungla de nuestro sueño.
Para que lo piense.
Se va para el río.
En verdad es como chévere escucharte. O sea, a mí me empodera un montón siempre poder hablar contigo. En verdad, amplía horizontes. Y genial que como que las personas, independientemente si eres actor, abogado, etcétera, creo que todo esto que hemos conversado te va a servir un montón como para luchar por eso que anhelas, ¿no? Y tomar riesgos. Que la vida es así, que después te mueres y ya estás descansando, ¿no?
Entonces, o sea, por ahora la única certeza que tengo en la vida es que me voy a morir.
Claro.
Entonces, hagamos que valga la pena.
Claro.
Así es. Y en ese bonito speech, sí, creo que sí. Vamos cerrando. Walter, por favor, dinos tus redes por ahí para que la gente te siga.
Y si tienes algo como algún proyecto,
algo que quieras hacer
para que se rían. Todo es cero, porque no. Como tuve que cambiarme mis redes, o sea, no me cambié perfil, sino tuve que por un tema.
Sí, claro.
Ustedes saben, medio policial. O sea, yo no involucrado, más bien me protegieron. Tuve que cambiar de redes, tengo que ver cómo es la nueva.
Ah, no voy a hacer.
Walter Alonso EM. Por el fin no se llama la Walter Alonso.
Va a estar acá, va a estar acá.
En Instagram.
Por acá.
Ajá. Hasta los blogs Pitasco.
¡Ay!
En este. Entre los NM.
Lo intentaremos.
Y pueden seguir. Sorry para el del After Effects.
No tengo el editor de Blog Pitasco.
Si quieres hacer After Effects para las chicas, por favor, escriban en este link.
Sí,
que...
por favor.
Entonces, y bueno, pueden buscar la empresa que trabajo, que Neopolis Producciones. Y si quieren saber más sobre el curso de marketing natural, enseño en Producciones Perfiles, que justo empieza en julio. Y bueno, ahorita estoy dirigiendo dos obras. Una es una obra familiar, que es Mamá no es otra tonta obra de Cenicienta, que justamente es una obra de Cenicienta modernizado. Y ahorita estrenamos en junio también, en Tercera Llamada en Teatro Barranco, la obra...
El bulto,
sí, con Javier Durán y Johan Escalante, escrita por Grimar. Ella tiene la oportunidad de dirigir ese texto antes en microteatro, y va a ser bueno volver a visitarlo.
¡Manja, qué chévere! Sí. Se vienen cositas, entonces.
Sí, la verdad, se vienen cositas.
Sí, obvio.
Hashtag,
sí. Hashtag. Bueno, excelente, Male, tu Instagram.
Ah, sí, Male del Águila, y tu Instagram, Cristina Nicolás.
@notalme. Es mi Instagram, y también mencionamos su proyecto.
Ah, ya, claro, también en junio se vienen cositas por el mes del Pride. Se viene un proyecto llamado Homofobia Show Cultural LGTB. Estás totalmente invitado también.
De todas maneras, con tiempo.
Claro que sí. Es un fin de semana cortito, del 15 al 17 de junio. Almendra también está actuando ahí. Yo también, en la obra que está... Son dos microobras y un show de stand-up comedy. Ajá. Y en una de las obras, Almendra y yo estamos
actuando. Estamos juntas, las manas. Así que tienen que ir a verla.
Tienen que ir a verla. Y en la otra obra estoy dirigiendo y actúan ahí José Parodi y Pira del Capo también.
Entonces, y el stand-up.
Y stand-up comedy está Pelén Cruz.
Sí, así que ahí nos vemos, y también las obras de Walter. Cero. Y nada, todo es cero. Muchas gracias, Walter, por haber venido.
No, gracias a ustedes por invitarme, y gracias a las personas que se han tomado el tiempo de escuchar o de ver, y desearles lo mejor. Y frase que lo digo, pero de la vida, que los sueños no basta con creerlos, hay que merecerlos.
Bravo.
Hay que merecerlo cada día. No hay que sernos infieles a nosotros.
No se sean infieles, chicas. Eso fue una nueva frase, me ha gustado.
Sale el polo. Sale el polo.
No, me soy infiel.
Estoy pensando sacar una línea de polos.
Escúchame.
Sí, una línea de polos.
Apruebo demasiado.
No, sí.
Hay mercado.
O sea, ya, vamos a una encuesta. Pongan acá si quieren tazas, polos y eso, con las frases así. Así, precio especial, y vamos viendo. Pues.
De todas maneras. Excelente. Esas bolsitas.
Diversificar ingresos. Obvio. Diversificar ingresos.
Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo.
Bye.
Bye.
Algo entre manas.
Con el auspicio de Teatro Esencia y Librería Arcadia Mediática.